Voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 23. Vamos a prepararnos. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando. Y vamos a seguir enriqueciendo lo que hemos estado mirando en el Salmo 23. Salmo 23, pues hemos visto que no solamente debe ser aprendido de memoria, sino debemos de buscar las riquezas y las perlas que para nosotros son de gran valor a través de las palabras que David, inspirado por el Espíritu, vino a plasmar en el Salmo 23. Hemos estado recordando que los judíos tenían una muy buena relación en cuanto al conocimiento de lo que era un pastor con una oveja. Dentro de los oficios del pueblo judío, uno de los que más predomina es el de los pastores con las ovejas. Está el de la carpintería, el de la agricultura, y habla mucho sobre la situación de los pastores. Así que, pues David, en una forma muy específica, a través del Espíritu, Dios le revela cómo Él cuida de cada uno de sus hijos, del pueblo de Israel, y ahora nosotros como iglesia de Cristo, a través del pastoreo del buen pastor. De hecho, uno de los yo sois que Jesús menciona en el libro de San Juan, Juan 10:11, el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y para nosotros debe de ser una gran esperanza el saber que tenemos a un pastor que nos cuida, un pastor que siempre está al cuidado de cada uno de sus hijos, y ahora nosotros sus ovejas, y poder nosotros recordar que para el Señor no estamos olvidados. Él siempre cuidará de nosotros, Él cuidará de cada una de las ovejas de su prado, como dice el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que yo te animo para que no pierdas la esperanza y que sepas que el buen pastor su vida dará por ti, hermano. Él dará su vida por ti en todos los aspectos. Yo he comentado que la función pastoral tiene tres facetas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo como pastor, la impartición que viene a traer a nosotros primeramente es que nos apacienta, hermano. Cuando nosotros tenemos a Jesús como pastor, somos apacentados, y ser apacentado significa que podemos tener paz en nuestras vidas, porque tenemos quien nos dirija, tenemos a quien recurrir, tenemos un pastor que sabe el camino y que no está confundido y que nos puede llevar al mejor lugar. También cuando recibimos a Jesús como buen pastor, tenemos a alguien que nos alimente. Él siempre nos va a dar alimento a nuestras almas, Él va a saciarnos del bien y de la misericordia. Él siempre traerá el pan de cada día para cada uno de sus hijos y nunca nos dejará sin alimento. En el libro de Mateo, capítulo 15, verso 32, el Señor Jesucristo miró a una multitud que le seguía y le dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están con nosotros y no han comido, dice, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desfallezcan en el camino. Y el Señor le voltea y le dice a los discípulos que había que darles de comer. Los discípulos humanamente dijeron pues que no tenían dinero para comprar comida para tan grande multitud. Todos sabemos la historia cuando ese pequeño va y le entrega al Señor Jesús el pan y los pececillos, y cómo el Señor, dando gracias al Padre, los multiplica para que todos pudieran comer, y aún dice la Escritura que sobró de esa comida. Así que el Señor nunca será escaso para darnos alimento. Pero también el buen pastor, aparte de apacentarnos, de alimentarnos, la función pastoral del Señor Jesús es dirigirnos. Dirigirnos por sendas de justicia, llevarnos a las aguas delicadas, llevarnos a aquellos lugares que son los mejores para cada uno de sus hijos. Yo creo que en esa confianza hemos podido estar estudiando lo que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice el salmista. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para los judíos, este salmo es uno de los salmos que son de gran bendición para ellos, porque ellos reconocen a Dios como su pastor, que los llevó por ese desierto tan difícil y que nunca les faltó alimento para comer, que Dios les dio las vestiduras que no se envejecieron, que siempre los guió bajo la columna, dice, de fuego y bajo la columna de la nube que iba siempre detrás de ellos. Para los judíos, ver al Señor como pastor es algo que trae mucha paz y que trae mucha seguridad. Para nosotros, el ver al Señor Jesucristo como nuestro pastor nos ayuda a poder entender que no estamos nosotros haciendo la obra por nosotros mismos. Él es el que nos llevará al lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Él es el que va a comenzar la obra y dice que Él será fiel en perfeccionarla cada día. Y eso significa que Él es el que lo va a hacer, hermanos. Que a través de Él es como vamos a poder alcanzar todas las cosas que en nuestro corazón hay como un anhelo. Cuando nosotros lo conocemos como el buen pastor. Y en este estudio hemos estado tratando de ver algunos puntos que son importantes, viéndolos a través de perlas o de principios que le hemos denominado perlas, porque las perlas humanamente tienen gran valor, son difíciles de encontrar y cuando se encuentran hay un gran gozo. Hay una parábola en Mateo capítulo 13 que dice: ¿a qué haremos semejante al reino de los cielos? Semejante es al hombre que encontró una perla de gran valor, dice, y que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Todos los que han estudiado esa parábola han llegado a la conclusión que esa perla es el Señor Jesucristo, y que cuando alguien la encuentra es capaz de dar todo por esa gran perla de gran precio, porque humanamente esa perla cuesta o vale mucho más de lo que nosotros podemos tener. Es por eso que cuando nosotros podemos tener esa revelación del buen pastor, podemos nosotros tener una gran, pero gran alegría y una gran paz. Y cuando David dijo: Jehová es mi pastor, no solamente lo dijo como algo intelectual o algo emocional. Él había tenido una experiencia con Dios en cada momento de su vida. David fue un guerrero que pasó muchas situaciones adversas y difíciles. Para mí la más difícil es cuando él, como guerrero, como jefe de un ejército, salen a combatir a unas personas, pero en esa situación les ponen una emboscada. Yo creo que tú lo has leído. Y cuando ellos salen, los enemigos van y queman la ciudad y queman y toman prisioneras a todas las mujeres y a todos los niños. Cuando llegan los hombres de David y David, todos empezaron a llorar y a angustiarse por sus familias. Y fue tanta la angustia que todos empezaron a en su corazón a querer apedrear a David, mirándolo a él como culpable. La historia es muy cruel, hermano. David en cierta manera no sabía en ese momento qué estaba pasando, pero dice claramente: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Para él el pastor no solamente era algo intelectual o algo emocional, y eso es lo que Dios quiere que suceda en la vida de cada uno de nosotros. Que no veamos al Señor Jesucristo como algo solamente intelectual o emocional, sino que realmente podamos vivir una experiencia con Él día con día. Y podamos decir: yo tengo a un pastor que es el Señor Jesucristo. Yo tengo a un Dios que es mi Dios, que pelea las batallas por mí, que nunca me abandona, que nunca me deja solo, y por más difícil que esté la situación, no temeré, porque tengo a un pastor que es mi pastor. Y esa es la primera perla de gran precio, la posesión, el poder tener una experiencia en la vida cristiana, y no solamente un conocimiento intelectual. Realmente Dios quiere que cada uno de sus hijos lo pueda conocer personalmente, que tenga un acercamiento con Él, que no tenga miedo, que abra su corazón, que Él siempre cuidará de cada una de nuestras necesidades. También David pudo experimentar lo que dijo después de esto: nada me faltará. David pasó muchas situaciones. Él pudo tener a un ejército de valientes que dispuestos estaban a dar la vida por él. Hay una historia de los valientes de David cuando él estaba en una situación de guerra y él tiene un deseo y lo expresa con sus labios y dice: ¿quién me diese a beber del agua de ese pozo? Y la historia dice que los hombres fueron y tomaron el agua aún con el peligro que había. Dios le había dado de personas que estaban a su alrededor. Dios le había dado de muchas riquezas en su vida como rey, pero lo que más David valoró es lo que en el Salmo 103 él expresó, las siete dádivas que él recibió en su persona. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David pudo tener la provisión de Jesús, del Padre, sobre su persona. Después vimos lo que también él dijo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y vimos que esta es la posición en la cual nosotros debemos de caminar, que es la unión con Cristo. El mejor lugar es estar con el Señor. David lo dijo en el Salmo 27, porque mejor es un día, dice. Una cosa he demandado a Jehová, perdón, dijo en el Salmo 27, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El anhelo de David era estar siempre en unión con el Padre. Para él era un anhelo y un deleite poder estar en los caminos del Señor. Yo creo que para nosotros el caminar en unión con Cristo nos da la mejor posición en la que podemos ver todas las cosas a nuestro alrededor. No hay mejor manera de ver un problema, una enfermedad, una situación adversa que en la unión con Cristo. El domingo, cuando leímos Eclesiastés 7:14, yo les comentaba lo que dijo Salomón: en el día del bien, gózate, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. Todo está en las manos del Señor, hermano. Eso es mirar las cosas en unión con Cristo. Cuando tú miras las cosas en unión con Cristo, tanto las bendiciones como las pruebas, no vas a perder tu posición, hermano. Vas a estar seguro y no vas a perderte en los caminos del Señor. Después vimos lo que David dijo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto es el progreso, la fortaleza que cada día necesitamos para perseverar, aún en los vituperios que van a venir cuando nosotros queremos seguir el camino del Señor Jesús. Estamos en contra de una corriente que es muy fuerte para nosotros. Espiritualmente hay muchos enemigos que quieren hacernos retroceder, hermanos. El temor, el afán, el orgullo. Quieren que nosotros retrocedamos, que nosotros no caminemos y que nosotros no progresemos en los caminos del Señor, que nos quedemos estancados en lo mismo. Es por eso que cuando una persona se decide a seguir al Señor, debe saber que Dios no le va a dejar solo, que Él le va a dar fortaleza para que siga adelante, que va a tener la seguridad de que Él traerá una fortaleza específica para que nosotros podamos mantenernos con la mirada puesta en el Señor Jesús. También dijo: confortará mi alma. Y yo creo que hay momentos en los cuales el Señor viene a tratar con nuestra alma, para que esa nuestra alma no venga a sufrir ansiedad, como dice el Salmo 42: ¿por qué te abates, oh alma mía? Muchas veces el alma está abatida, confundida, afligida, pero cuando nosotros pasamos por ese tiempo en el cual el Señor nos conforta, hermano, es un tiempo de paciencia, es un tiempo en el cual Él habla nuestras vidas para que nosotros no corramos, para que nosotros no vayamos más allá de lo que Él quiere hacer para nuestras vidas. La semana pasada vimos la última que hemos estado estudiando, que dice: me guiará por sendas de justicia. Y vimos aquí que es la promoción, el crecimiento que viene a través del derramamiento de Espíritu Santo. Cuando el Señor nos guía, siempre nos llevará a un crecimiento, a una promoción. Es por eso que nosotros necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que no seamos guiados por emociones, no seamos guiados por circunstancias, sino que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque a través de la guianza del Espíritu de Dios, siempre vamos a ir a una mejor posición en nuestras vidas. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, como dice 2 Corintios 3:18, seremos transformados y iremos de gloria en gloria. El Espíritu, cuando nos guía, nos lleva a esa promoción. Cuando nosotros somos guiados, nosotros podemos retroceder, como Abraham, cuando tuvo los días de hambre en Egipto y que él se le acabó su comida, dice que descendió para Egipto otra vez. Muchas veces nosotros tenemos pruebas y volteamos hacia atrás y queremos buscar la solución hacia lo que atrás nosotros conocíamos. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, siempre habrá una forma de poder salir adelante y de poder ir a una mejor promoción. Nunca dudes, hermano, que el Señor no te va a dar una salida a tu situación. Nunca hagas caso a esa voz de que no hay salida a tu problema. Esa salida Dios siempre la tiene para cada uno de nosotros. Alguien una vez predicó: cuando te sientas que no hallas la puerta, recuerda lo que dice Juan 10:9, hermano, y grábatelo de memoria. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que no la encuentra, ya la va a encontrar en Juan 10:9. Así que recuerda que Él siempre tiene una puerta, y dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. Siempre va a haber una provisión cuando encuentras la puerta de Jesús. Hoy vamos a mirar la siguiente, y que habla del propósito, porque dice David: por amor de su nombre. Y esto es algo que es tan, tan valioso para nuestro caminar en la vida cristiana, hermanos. Por amor de su nombre, porque Él quiere hacerlo para nosotros, hermanos. Él ha preparado específicamente un plan y un propósito de amor para cada uno de sus hijos, por amor de su nombre. Ese propósito, humanamente, no lo podemos entender en muchas ocasiones, como lo es el fundamento de las nuevas lenguas. Muchas veces no entienden ni lo que estás hablando cuando tú hablas lenguas, hermano. No saben ni lo que está pasando. Pero hay un propósito en ese derramamiento de espíritu y en esa manifestación: que tu vida sea edificada, que tu vida sea fortalecida, que tu vida pueda alcanzar el propósito de Dios para el cual Él te ha llamado, hermano. Muchas veces nosotros, cuando no entendemos el propósito de Dios, nos vamos a lo más humanamente entendible. Y muchas veces nosotros buscamos las cosas que para nosotros son lógicas. Pero cuando tú quieres caminar y mantenerte en el propósito de Dios, va a haber momentos en los cuales no vas a entender, hermano, qué es lo que está pasando. Pero debes de recordar que por amor de su nombre, Él lo va a cumplir y Él lo va a llevar a cabo. Porque la Biblia dice que es por amor de su nombre, porque Él tiene amor para cada uno de nosotros. El propósito para la vida de cada uno de nosotros comienza con esto, con el amor. Vamos a Juan 3:16, quiero que lo tengas en tus notas. No lo puse aquí en la filmina, pero quiero que lo tengas, porque esta es la base y el comienzo del propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros, por amor de su nombre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice, hermanos? Vida eterna. Yo quiero que vayas al Salmo 138 en el verso 7 y 8, porque aquí vemos el propósito de Dios a nuestras vidas a través de su amor. El amor de Dios que excede a todo conocimiento, que va más allá de todo plan humano que nosotros podamos tener. Alguna vez yo comenté esta frase: si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, hermano. Los planes que nosotros tenemos, la Biblia dice en Isaías 55:8, que así como los cielos están más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios para nosotros. Y el amor de Dios nunca lo vamos a poder entender en nuestro entendimiento humano. Es como en las nuevas lenguas, que es el fundamento, que aquí es el que es establecido. Es muy difícil, imposible, dice la Escritura, que alguien entienda las lenguas, solamente cuando viene el don de interpretación de lenguas. Dice la Biblia que el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Ni siquiera el que habla se entiende, dice. El entendimiento queda sin fruto, pero el espíritu se edifica, el espíritu se fortalece. Tú ni siquiera sabes qué es lo que estás diciendo y tu entendimiento no puede decir amén. Por eso dice Pablo que el que está a tu lado no va a poder decir amén, porque ni siquiera entiende lo que estás hablando. Así es el propósito de Dios. Tú no sabes cómo Dios está trabajando, pero Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros y lo está haciendo con un fundamento o con una fuente que es amor. Cuando nosotros pasamos por bendiciones es por amor. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, aún en esa tribulación el amor de Dios está establecido para guardarnos y cuidarnos. Aún en la disciplina, la Biblia dice que es fluye por amor, porque el Señor al que ama, disciplina. Y todo tiene el bálsamo de amor para la vida de cada uno de nosotros. Pero muchas veces no lo entendemos. Nuestro entendimiento no lo percibe de esa manera. Dice el Salmo 138, versos 7 y 8. David lo dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Pero vean lo que dice en el 8. Jehová cumplirá, ¿qué dice? Su propósito en mí. No dice que Él lo va a hacer en su fuerza. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Por amor de su nombre, dice David en el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto habla del propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de los que han sido escogidos para su rebaño o para su pueblo. En todos nosotros va a fluir el amor de Dios y se va a manifestar en su propósito, hermanos. En ese propósito que muchas veces nosotros vamos a fallar en nuestra humanidad. Humanamente, como ovejas o como cristianos, muchas veces nosotros no entendemos al pastor que nos quiere guiar. Muchas veces nos equivocamos, hermanos. Muchas veces nos desanimamos y nosotros mismos nos ponemos límites porque decimos: yo creo que ya no voy a poder. Yo creo que ya me he equivocado demasiado. Yo creo que yo no he entendido lo que Dios quiere para mí. Pero en este versículo específicamente, cuando David encontró esta perla, para él fue una revelación, porque David fue un hombre, hermanos, que en su caminar tuvo muchas cosas que no fueron agradables a Dios y que él no pudo tener el estándar que Dios quería para él en su caminar, en muchas de las cosas que él hizo. Pero David dijo: es por amor de su nombre. No era porque David era capaz o porque David lo podía hacer. Por eso cuando él escribe sobre el propósito o Dios le revela, él dice: contra la ira de mis enemigos tú me salvarás, extenderás tu mano y tu diestra me cuidará. Pero dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. David era un hombre que sabía que él no era lo suficiente para llevar a cabo la encomienda que Dios tenía en su persona. Y él tuvo muchas cosas que lo podían hacer retroceder como muchos de nosotros. Pero Dios nos ha escogido. Y cuando nos escogió, como dice la Escritura en el libro de Timoteo, no fue por obras de justicia, sino por su gracia, por su amor que Él nos escogió a nosotros. Y Él nos escogió con un propósito, y ese propósito dice que lo va a cumplir, como dijo David: Jehová cumplirá su propósito en mí, por amor de su nombre. Es por eso que vamos a ver qué es lo que incluye el propósito de Dios a la vida de cada una de las ovejas que somos nosotros, porque esto es bien importante, hermanos. Lo primero que incluye es la provisión, que es el amor. En ese propósito siempre va a estar el amor de Dios para que se cumpla su propósito. Porque No puede ser que nosotros podamos alcanzar lo que Dios ha preparado para nuestras vidas sin que nosotros podamos recurrir a su amor, hermanos. Cada día tenemos que recordar que su amor es suficiente y que como nosotros humanamente no tenemos esa capacidad en nuestras propias fuerzas para lograr mucho de lo que Dios pide, siempre vamos a terminar diciendo: Señor, por tu amor, ten misericordia y ayúdame. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué dice, hermanos? Llamados. El amor tiene que ver con el propósito, y ese propósito tiene que ser establecido en el caminar de cada uno de nosotros. No podemos separarnos del amor de Dios, hermano. No podemos recurrir a nuestras justicias, no podemos recurrir a nuestras capacidades para lograr ese propósito. Siempre tendremos que buscar que la fuente para que nosotros podamos mantenernos y continuar en el camino es el amor de Dios, hermano. Por amor no hemos sido consumidos, por amor hemos sido fortalecidos, por amor Dios nos tiene paciencia y nos sigue teniendo tiempo para que nosotros podamos voltear hacia Él. Y es ahí donde podemos encontrar una gran perla, hermano. Saber que el amor de Dios no se agota, que el amor de Dios no se acaba, que no es un amor humano, que no es un amor que se puede desgastar como el amor del hombre o el amor humano, que muchas veces tiene un límite y que muchas veces tiene que ser nutrido con acciones. En el matrimonio, por ejemplo, cuando hablamos de amor, hablamos de que ese amor tiene que ser nutrido. Y el amor con Dios, hermanos, es un amor que es inalterable, porque el amor de Dios permanece para siempre. Dice, y quiero que vayas conmigo a Jeremías 31:3 en este punto, porque aquí el pueblo de Israel estaba pasando por una situación de culpa. Ellos estaban cautivos, y estaban cautivos humanamente porque ellos tenían la culpa, hermanos. Ellos tenían el problema porque ellos no habían obedecido al Señor. Como en la vida cristiana pasa muchas veces lo mismo. Muchas veces nosotros estamos metidos en situaciones de opresión porque nosotros no hemos obedecido al Señor. Porque nosotros no hemos buscado lo que Él quiere para nosotros. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que ahí no se acaba la historia, hermanos. No solamente es la culpa de decir, estás ahí porque no has hecho lo que Dios te ha pedido, porque no has caminado en lo que Dios te ha dado. Eso que quedaría como una espada que penetra nuestro corazón de culpa y decir, es que yo estoy así porque yo me lo merezco. Y en cierta forma podemos decir, humanamente así es, al pueblo de Israel esto le pasó. Pero Dios le mandó un mensaje a Israel por medio de un profeta, porque él sabía que la condición del hombre así es, hermano. El hombre siempre busca la culpa, y si no la encuentra en otro, la busca en él mismo. Y Dios le dijo a través de Jeremías en el capítulo 31, verso 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese no era el fin para Israel, hermanos. El fin no era su cautividad. Ellos estaban en esa situación y Dios no les dijo, estás así porque tú lo mereces, sino Dios les mostró que en ese momento el amor de Dios se mantenía para ellos. Y eso es lo que David pudo encontrar como una perla. Por eso él dijo, por amor de su nombre. Porque esa perla te va a ayudar a ti a que no solamente tengas una situación de justificarte de tu problema, porque no se trata de justificarnos de lo mal que estamos o de lo mal que podemos hacer, hermano. Esta clase no se trata de eso, de que porque Dios nos ama podemos hacer lo que queremos. No se trata de que el amor de Dios es la licencia para pecar. Se trata de que cuando un cristiano, una oveja, encuentra la perla del propósito de Dios, sabe que en el propósito de Dios lo primero que incluye es su amor, es el su provisión, hermano. Porque el amor es indispensable, el amor de Dios en nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros no nos cansemos, para que nosotros no retrocedamos. El amor de Dios es eterno, como dice Jeremías al pueblo de Israel, aún en lo que estaban ellos viviendo, que ellos tenían una situación de opresión. Dios les manda el mensaje y les dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo segundo que incluye el propósito de Dios es el perdón, y eso tiene que ver con la misericordia, hermanos. Dice Isaías 48, quiero que vayas conmigo ahí, Isaías 48 del 9 al 12. Quizá no lo puse aquí en la filmina, pero como siempre te lo he estado explicando, es en espíritu, alma y cuerpo. El amor es para el espíritu. Cuando tú recibes el amor de Dios en tu corazón, en tu espíritu, tú eres fortalecido para mantenerte firme en el caminar. El amor es la mejor herramienta que tenemos los cristianos para no retroceder. Dice la escritura en Mateo 24, 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando ese amor se enfría, hermanos, o ese amor se diluye en nosotros, dice en Mateo 24, 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y queriendo dar un énfasis en lo que vamos a empezar los domingos en la mañana de las verdades de la salvación, la palabra salvo en ese versículo específicamente no habla de salvación eterna, como muchos quizá la han predicado, hermano. La palabra salvo ahí en ese punto habla de madurez espiritual, de una persona que ha crecido y que ha perseverado a través de su crecimiento. Nada tiene que ver con lo que es la eternidad. Esa sí se encuentra en Romanos 10, 9 y 10, cuando dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra salvo ahí es soso, se escribe en griego, en Romanos 10, 9, 10. La palabra salvo en Mateo 24, 13 se escribe sotería. Son dos palabras diferentes, son dos significados diferentes que muchos cristianos lo han confundido. Y han tratado de poner ese versículo como salvación eterna y se han confundido. Porque dicen que el que no persevera hasta el fin entonces no será salvo, porque hablan de ese versículo. Pero ese versículo no habla de salvación. Habla de madurez, habla de permanecer en el amor de Dios, de seguir en el amor de Dios, de no retroceder y que tu amor no se enfríe. Eso es madurez. Es por eso que para ello necesitas la segunda provisión, que es misericordia. La misericordia, dice Santiago, triunfa sobre el juicio. El juicio es fatal, hermanos. El juicio nos destruye. El juicio nos aniquila a todos nosotros, hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros podría salir librado de un juicio de parte de Dios. La Biblia dice: ¿quién se podrá justificar delante de Dios, hermano? ¿Quién de ustedes se creerá capaz de que va a llegar ante el juicio de Dios y que Dios le va a decir: tú no tienes ningún problema, el que sigue? ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz del Señor que nos dijera: fuiste un alma de Dios, una palomita blanca, así que el que sigue, vámonos con la oveja negra, que es el que está atrás de ti, hermano? Yo creo que nadie, hermano. Habrá alguno, a lo mejor, que pueda creerse, como aquel hombre que había una persona que estaba tan apasionado por Dios que un día él en su corazón decidió no pecar contra Dios ni en sus pensamientos. Y la verdad dice que nada más le duró una hora el gusto, porque a la hora pecó y se sentía muy mal. Es verídico, es un joven que estudiaba en un instituto, y él quería honrar a Dios con todo, hermano. No pudo. Él dice que a la hora falló y él se sentía condenado y decía: pues no sirvo para esto, porque ni siquiera un día le puedo honrar a Dios. No puedo ni siquiera 24 horas ser fiel a Dios. No sirvo para esto. Yo quisiera saber quién de nosotros puede un día honrar a Dios sin pecar, hermanos? ¿Dónde estará el gallo ese, hermanos? Que diga yo, en todo un día no he hecho nada contra el Señor. No habrá nadie aquí, hermanos. Entonces son los pecadores todos aquí, hermanos, somos. ¿Necesitamos misericordia? Desde luego que sí, hermano. Necesitamos que su misericordia sea sobre nosotros cada día, cada momento. Como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones 3:22, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Vamos a Isaías 48, del 9 al 12. El alma necesita misericordia, hermanos, porque el alma es cruel. Nuestra alma se atormenta. Por amor de mi nombre, dice el Señor, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Y habla que por amor de su nombre te perdona, nos perdona. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, y otra vez dice, por amor de mí mismo lo haré, para que no seas amancillado, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel. Y es muy tremendo, hermanos, esto. Pero si tú eres una persona que le gusta estudiar la Biblia, te voy a dar una instrucción. Subraya los dos nombres con los que le habla Dios al pueblo de Israel. Les dice Jacob e Israel. Y yo sé que los que han leído la Biblia van a recordar lo que significa Jacob y lo que significa Israel. ¿Qué significa Jacob, hermanos? Tramposo, usurpador. Ya has de cuenta que Dios le dice a Israel, óyeme tú, tramposo. Pero también le dice, ¿y tú qué? Israel. ¿Saben lo que significa Israel? Príncipe de Dios. Y es como el Señor nos ve. Óyeme tú, pecador, amado mío. Tú dices, pues, ¿por qué me dice así el Señor? Porque el Señor no te quiere confundir, hermanos. Y le dice a Israel, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y te perdonaré, para que mi nombre no sea amancillado. Y le dice, ¿a quién le está diciendo? Porque cuando Dios habla, muchos dicen, no es para mí. Cuando el Señor dice, te he perdonado tus pecados, ¿para quién es esa palabra, hermanos? Pues es para mí. No es para otro, es para mí. Y dice en el verso 12, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. La provisión del amor es para mantenernos en el camino. La provisión de la misericordia, del perdón, es para que nosotros podamos estar firmes en el camino y no retrocedamos hacia atrás, hermanos. Porque la misericordia nos da una nueva oportunidad cada día. Por eso dice en el libro de Lamentaciones, nuevas son cada mañana. El salmista, me gusta mucho este salmo, quiero que vayas conmigo al salmo 92. Del 1 al 2, es un canto muy antiguo de alabanza al Señor, pero este canto habla cómo debe comenzar el día y cómo debe terminar el día, hermanos, en la vida de un cristiano, de una oveja. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y vean lo que dice, anunciar por la mañana, ¿qué dice? Tu misericordia. Y cuando ya te vas a dormir, ¿qué tienes que hacer? Y tu fidelidad cada noche. Así es como se mira la vida de un cristiano, hermanos. Nos levantamos por la misericordia y terminamos por la fidelidad de Dios, hermanos. Porque Él es fiel. No porque nosotros dijimos, ah, la libré, qué inteligente fui este día, sino porque su fidelidad estuvo presente en cada momento de nuestras vidas, hermanos. En cada momento su fidelidad ha estado ahí para cada uno de los que estamos aquí, hermanos. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Es por eso que la tercera cosa que incluye el propósito de Dios es poder para el cuerpo, que es la fidelidad del Señor para nosotros. Vamos al Salmo 106, 8. Poder. Primero es amor, perdón y poder. Amor, misericordia y fidelidad. Salmo 106, verso 8. Dice el salmista, vamos al verso 7 para entenderlo un poquito mejor. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero vean lo que dice el 8, pero Él los salvó por amor. ¿Qué dice? Esta frase es la que estamos repitiendo, por amor de su nombre. Y vean lo que dice, para hacer notorio su poder. Por amor de su nombre, dice, perdonaré y diferiré mi ira. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque el amor de Dios está presente. Pero dice el salmista que aunque el pueblo se rebeló, aunque el pueblo no dio crédito a sus maravillas, aunque el pueblo no agradeció al Señor lo que Él había hecho por ellos, si tú lees este salmo, el título que tiene el salmo, que se llaman tópicos en la Biblia, dice que es la rebeldía de Israel, se llama así. Y habla de lo que el pueblo de Israel hizo cuando Dios hizo muchas cosas por ellos. Que aún dice que les dio el alimento del cielo, pero aún así se olvidaron de Dios, hermanos. Tentaron a Dios. Y parece que es una película que nunca se termina en la época de la humanidad, hermano. Es por eso que Jesús dijo que el sol sale para malos y para buenos, para todos. El amor de Dios no excluye, hermanos. Y Dios les da a muchas personas, nos da. Y como el pueblo de Israel, la película sigue igual, hermano. No le damos crédito a Dios. Todavía pensamos que lo que tenemos, que lo que hacemos, que lo que vivimos es porque nosotros lo tenemos por nuestras fuerzas. Y no damos crédito. Creemos que el alimento es porque nosotros nos lo ganamos y a veces uno dice es que yo me lo gané. Y uno tiene una situación de autosuficiencia en su persona y que aún uno acumula riquezas en su humanidad creyendo que todo lo que tenemos nos pertenece, hermanos. Que todo lo que tenemos es nuestro. El pueblo de Israel eso le pasó. Dios les dio alimento del cielo. Dios le dio agua de la roca. Dios les dio todas las cosas que ellos que necesitaban paso a paso. Lo menos que podía hacer el pueblo de Israel es ser agradecido, hermanos. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, yo quiero que vayas conmigo ahí. Romanos capítulo 1, Pablo habla de la culpabilidad de los hombres en el mundo, hermanos. Dice Romanos capítulo 1. Verso 20 en adelante, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice, hermanos? Excusa. Una vez yo escuché un mensaje sobre este versículo y el que lo predicó, la verdad, era muy inteligente en lo humano. Y habló de la luna, de las estrellas, del sol, del mar. Y empezó a hablar de lo que dice Pablo, lo que es, dice, las cosas invisibles de Él, dice. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y Él empezó a hablar de lo que fue hecho. del sol, el mar, las estrellas, y empezó a explicarnos cómo todo eso tiene un propósito de fidelidad, porque si eso no fuera hecho por el Señor, nosotros quizás damos por hecho de que el mar tiene que detenerse porque se tiene que detener, hermano. Pero no sabemos que todo tiene que ver con lo que el universo tiene un orden y tiene una ley. Y dice un salmo: todas las cosas subsisten por tu ordenación, porque todo, hermano, las estrellas, que son muchas y nadie las puede contar, cada estrella tiene un propósito para la humanidad, que si una de ellas no funcionara, hay un desorden, hermanos. Y esto se nos viene encima, y muchas veces nosotros no damos crédito. Nosotros vemos el sol y pues vemos el sol y pues tiene que salir el sol porque yo me lo merezco, y tiene que salir la luna porque yo quiero luna. Y uno no ve lo que es visible, el eterno poder de Dios, su deidad, dice Pablo, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y vean lo que dice en el 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay muchas historias que le pasaron al pueblo de Israel, como dice el Salmo 106, 8. Se rebelaron, dice, no dieron crédito a tus maravillas. Yo creo que todos recuerdan la historia cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, y el pueblo de Israel se desesperó porque Moisés tardaba en venir, y le dijeron a Aarón: haznos dioses porque Moisés se ha tardado. Y Aarón les pidió todo el oro que traían. Miren, allá está, hay una enseñanza en el dar, hermanos. La gente para lo malo coopera, pero para lo bueno no coopera, hermanos. A veces la gente dice, miren, a mí me han dicho, en Mexicali, una vez a mí me tocó hacer encuestas para ver las condiciones de las colonias. Y pues todos sabemos que en la periferia son los lugares más pobres, hermanos, donde hay menos economía o menos prosperidad. Pero tú te vas a sorprender que si tú te vas un sábado y un domingo a esos lugares, va a haber tacataca y va a haber rocolas, hermanos, y va a haber piñatas. Y tú te vas a sorprender de personas que no tienen, pero cuando se trata de algo que no es, no sé de dónde sacan, hermanos. No sé de dónde sacan, pero no se les enferme un hermano y ocupan 10 mil pesos para la operación. No hay. Nadie tiene, hermanos. Pero no se trate de un convivio o algo que vaya a producir algo placer, y tú dices, ¿cómo son pobres? Y sábado y domingo hay fiestas. ¿Saben de qué gente se llenan los conciertos de los grupos que vienen? De pura gente de la periferia, hermanos. De puras personas que ganan 800 pesos a la semana y que tienen un matrimonio con dos hijos. Y las personas muchas veces, como el pueblo de Israel, les dijeron, y Aarón les dijo, denme todo lo que tienen, zarcillos de oro, y la gente lo dio. Ni dijo nada, hermanos. Todo por tener un ídolo, todo por adorar a un ídolo. Y esa historia se repite continuamente, hermanos. La gente batalla mucho para enfocarse en lo bueno y no sabe invertir en las cosas de Dios, en las cosas del reino. Es por eso que la fidelidad de Dios no tiene precio, hermanos. Por eso dice en Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Es por eso que se cumple el propósito de Dios, no porque nosotros somos fieles, hermano, no porque nosotros le damos gracias, no porque nosotros reconocemos y damos crédito a lo que Él hace. Yo creo que muchas veces a nosotros se nos olvida que lo que tenemos, que lo que somos, viene de Dios, y que nada podemos hacer si en Él no está la puerta que se nos abra para que eso suceda. Y es muy fácil que a un padre, que a una madre, que a un pastor, que a un cristiano se nos olvide eso, hermano, porque nosotros muchas veces nos vamos hacia lo que humanamente podemos lograr. Pero dice el Salmo 108, 106, Quiero que vuelvas a ir conmigo porque aquí voy a terminar, voy a volverlo a repetir. Salmo 106, versos 7 y 8. Recuerda que es el pueblo de Israel rebelándose ante el Señor. Vamos a leerlo desde el 1 al 8 para terminar, hermanos. Aleluya, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, dice, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Dios les había abierto el mar para que salieran y aún ahí se rebelaron, hermanos. A veces el hombre no termina Dios de hacerle un favor cuando ya el hombre le está pagando con un mal al Señor, hermano. En el mismo momento, parece que Dios nos da y en ese momento con lo que nos da, hacemos algo malo. Y es como un padre cuando le da a un hijo, si hubiera sabido que lo ibas a usar para eso, ni te lo doy. Pero como Dios es bueno, hermanos, todavía nos da chance. Y nos dice, porque uno dice, Señor, dame provisión y dame para vivir, y nos da y lo usamos para cosas que ni al caso, hermano. Dice en el verso 8, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. La palabra poder no es dunamis aquí, hermanos. La palabra poder tiene que ver con fidelidad, para que el pueblo pudiera ver que Dios es fiel, para que las naciones pudieran ver que Israel tenía un Dios fiel, que aún cuando el pueblo no dio crédito y no agradeció las cosas que Dios les había dado, Dios los salvó por amor de su nombre. Por eso cuando Moisés intercedía por el pueblo, le decía al Señor, vas a destruirlos y las naciones, ¿qué van a decir? Que Dios los sacó y los dejó tirados en el desierto. Moisés apelando a Dios y diciéndole, ¿qué van a decir de ti? Que Dios no es fiel, que Dios no cuida de su pueblo, que Dios no ayuda a sus ovejas. Aún, hermanos, como dice el salmista, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. De su nombre, dice. Y aquí David encontró la perla, que es la perla del propósito. El propósito es por amor de su nombre. Eso es lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Su propósito es por amor de su nombre, hermanos. Así que voltea hacia el Señor y dale gracias porque es por amor de su nombre, hermano. Porque si el propósito de Dios fuera por ti o por mí, ya desde cuando el Señor le hubiera hecho así, mira. El que sigue. Ustedes no entienden. ¿Te imaginas a un Dios que nos dijera, no entienden? Ya les di cuántas oportunidades. Ayer le dije a una persona que estábamos, pues entre broma y broma, dicen que la verdad se asoma. Y le dije, dile que ya lleva 69. Porque Jesús dijo que 70 veces 7, ¿verdad? Entonces yo le dije, dile que lleva 69. Entonces lo que le mandé decir que nomás le iba a seguir una más. Y me dijo, es que tú no tienes el amor de Dios. Le dije, es que yo no soy Dios, hermano. Yo soy un ser humano de carne y hueso. Y como David y como Moisés, espero que no me hagan enojar, hermanos, que no tire las tablas y que diga, pues, pero denle gracias a Dios que Dios es su pastor, hermanos, que Dios es el pastor de cada uno de nosotros. Por eso dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor, hermano, de mí y de ustedes, porque también yo humanamente muchas veces no he dado crédito a sus maravillas, a la fidelidad de Dios. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que es por su fidelidad que estamos aquí, hermano, y que el propósito de Dios se puede cumplir.